Buenas, bienvenidos, saludos de quien te habla, soy José Manuel Barragán y esto es ¿Cómo está el patio? Un programa en el que hacemos un repaso de la actualidad que se ha publicado en los medios de comunicación durante esta semana, como siempre con nuestro particular estilo, tratando de sacar un poco de punta y buen humor a estas noticias. Primer programa del año 2014, edición número 192 de ¿Cómo está el patio? Y como siempre, muy bien rodeado de buena gente como Adrián Correcher. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Bien, feliz año. Feliz año, feliz Navidad, felices, felices y...
Feliz. Todo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Todo bien?
Bien, sí, no nos podemos quejar. Las Navidades a mí me gustan, soy como un chiquillo pequeño.
¿Sí?
Sobre todo por la comida.
Muy bien, muy bien. ¿Algún progreso de algún tipo?
Ninguno. Todo lo contrario. ¿Hay la palabra contraria a progreso qué sería? Pues... ¿Retraso? Me queda muy feo, pero no... Sí,
vas en proceso de involución, ¿no?
Exacto. Muy buena palabra. Me gusta.
Sí. Muy bien. Bueno, un saludo también de parte de todo el equipo. Felicitamos el año y las fiestas a todos los oyentes de la Radio Municipal de Manises, de Twister FM, de Burchasot Radio, de Mislata Radio, de UPV Radio. Somos muchos y contentísimos de que así sea. Como contentísimo está aquí, radiante de felicidad, Javier Calderón. Buenas tardes, noches. ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Estabas ahí, te he pillado con el trago.
Sí, me has pillado con el trago ahí, con la, sí, con el agua.
De la petaca.
La petaquita, sí.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien, empezando el año de radio.
¿Has empezado con buen pie el año, no?
Sí, creo que sí.
¿Sí?
Creo que este es el bueno.
Bien, bien.
Este es el bueno.
Bien. Yo ya tenía ganas de dejar atrás 2013 también, ¿eh?
Sí, hombre, es que el 13 es el número de la suerte.
verdad. Se sabe. Que bien por el saco, sí. Elisa Cubey Sánchez, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Buenas tardes, noches. ¿Yo con dos apellidos?
Sí, me ha salido así. Ha sido espontáneo yo. Bueno, que todo bien, las fiestas.
Bueno,
y demás.
Se ha quedado atrás 2013 y a ver si el 2014 es mejor, que yo creo que todos esperamos, a ver si mejora un poco.
Claro que sí. Bueno, ya se ha acabado aquí tu periodo radiofónico en Radio Manises, lo mismo te volvemos a ver.
Bueno, sigo estando los martes.
Claro, hombre, sí, me refiero a la habitualidad.
Sí, o sea, la verdad es que se echa de menos levantarse por la mañana y esas cosas.
Bueno, ya veremos si sí o qué. Javier Pastor, segura, a ti también te digo los dos nombres, para que no se diga. ¿Qué tal, cómo estás? Encantado de volverte a tener aquí.
Bien, bien, ya desde el año pasado que no veníamos.
Claro. Pasaría el mundo.
Claro.
¿Todo bien? Con ganas de que acabase las fiestas, ¿no?
Sí, yo soy... Es decir, a mí me dan igual las fiestas, realmente.
Ese Grinch.
Sí.
Esto lo dice siempre, está esperando el comentario del Grinch, porque eso te lo dijo a ti.
Sí, Javi ha venido muy contento.
Yo estoy motivado.
No sé qué le ha pasado estas Navidades.
La pollita me la tenía que meter a mí.
Ha venido positivo.
No sé qué ha pasado estas Navidades. ¿Habrá contado el amor?
Estoy bien porque se ha acabado la Navidad también.
Claro,
vale, es verdad.
Oh, no le dices nada al Grinch, ¿eh?
Quizá Javi pueda estar contento por esto.
Ah, bueno, sí.
Porque hoy es el cumpleaños de nuestro compañero estrella, Adrián Correcher.
Gracias. No me lo esperaba.
Lo estaba esperando y claro. No sé si decirlo.
Os dais cuenta que esto es un poco como Belén Esteban, ¿no? Eso de que copresentador...
Es que es mi papadilla. Es mi caranca. Adrián Correcher, felicidades, feliz cumpleaños.
Se me escapa la vida por los dedos ya.
¿Sí?
¿Por los dedos?
Se me pasa la
rosa.
Ahora falta
Laia que te haga una felicitación especial.
Pues tenemos mensaje
¿sí?
de Laia. Tenemos mensaje de Laia.
¡Hombre!
Esto va a ser nuestro colofón al programa de hoy, edición.
Pues mi regalo de cumpleaños ya me lo habéis dado antes de tiempo.
Ya te lo damos ahora mismo. Te lo damos ahí justo en el límite. Y Laia ha mandado un email que tal vez no sea tan... bonito,
oye,
¿cómo puedes esperar? Pero
si van a ser malas noticias, que no lo leas.
Pero igual es que no sabía que era su cumpleaños, ¿no?
No creo que lo supiese, porque no es un buen regalo.
Si no lo habría hecho dedicado.
No es un buen regalo, ¿no?
No es un buen regalo.
Javi, yo sabemos el mensaje y ya se lo leeremos, Adrián.
Sí, da tiempo, ¿eh? Que a lo mejor vamos justo si no hace falta leerlo, ¿eh?
Tú solo te lo dices.
Adrián, ¿qué tal? ¿Qué te han regalado hoy?
Pues
estas cosas?
Me han regalado dos libros.
¿Sí?
Para leer. Es que hay gente que no los utiliza para leer.
¿No son dibujos?
Una tiene muchos dibujos.
¿No son cómics?
¿Qué otros usos le puedes dar al libro?
Pues se puede poner para que de tope de puertas.
De posavasos.
De posavasos. Y en invierno viene muy bien para calentar
la casa. Por 5 euros, diga 5.
Esto no te rías. ¿No te rías que es peor el programa?
No te rías
que se puede hacer con no sé qué, sí.
Eso era en 1, 2, 3.
En 1, 2, 3, sí.
Vale, pues entonces...
Y nada de calcetines ni de calzoncillos por ahora.
¿Nada de eso?
Nada de eso por ahora.
Es un clásico,
sí, yo lo estaba esperando.
Muy bien. ¿Y a ti los Reyes Magos, Javier, qué te han dejado? A ver.
Calzoncillos y colonia.
A mí, calzoncillos y un pijama. Sí, sí.
Es muy típico.
Javi, ¿a ti?
Pues poca cosa, es decir, sobre todo tema monetario que...
Hombre, eso...
Poca cosa, dice.
¿Cómo lo devalúa?
Se han portado bien, ¿eh?
Yo estoy seguro de que Javi te da sus calzoncillos por algo de tu tema monetario.
Yo me refiero a algo...
lo que lleva puesto.
A algo tangible en forma de regalo.
Ya. Vamos a montar un mercadillo con todos los regalos de Navidad, calzoncillos, calcetines, tal, todo,
sí, sí,
para ganar un
ya,
poco de pasta.
Ya lo están haciendo en otros programas de radio, lo he escuchado.
¿Sí?
Sí, no voy a decir nombres, pero ya lo están haciendo.
Bueno, y Elisa, ¿y a ti qué te han regalado?
Yo he sido mala, yo carbón y una caja de té autorregalada por mí misma.
Ah, muy bien, muy bien. Pues
sí.
El autorregalo siempre es el mejor.
Claro. Es que
yo creo que gana el de Javi.
Es lo que quería. O sea... Yo gano a triste, regalarme algo.
Pero nunca fallas. O sea, siempre ciertas, te regalas de mismo.
Bueno, siempre te puedes arrepentir, ¿no?
Sí, es como, no me ha gustado, voy a cambiar.
Sí, sí.
O sea, incluso a ti mismo fallas con tu propio regalo. O sea, es muy triste, eso ya sería demasiado.
Sí, sí, sí.
Como decir que es acertar.
Porque lo has comprado a última hora para regalarte algo.
Yo creo que ahora otra de las preguntas típicas que se hacen en estas fechas es cuáles son los propósitos de cada uno de este año, ¿no?
Sí, ¿cuál es tu propósito? Adriana,
si no lo sabéis, es que no me conocéis. Echarme novia.
Bueno, pero eso es tu propósito diario, ¿no? Es de...
pues claro, hasta que no consiga no va a dejar de ser mi propósito.
Pero
de
no
vida,
es de nuevo.
Es de vida, es el propósito de vida.
Exacto, no es de años de vida.
Ya. Bueno, que además Adri va ahí todo emperifollado.
Sí, hoy he venido guapo, pero...
Ha venido guapo, aunque su comentario ha sido que tengo pinta de homosexual cuando me he encontrado con él. Me lo ha dicho él.
¿Qué?
Lo ha dicho él.
¿Por qué?
A ver, es que ponerme ropa tan ceñida no me acaba de sentir cómodo.
Pero tú siempre llevas ropa ceñida.
¿Qué? 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 ¿No ropa ceñida cuando se ha visto?
Sí, es una sudadera deportiva, hombre.
vamos a continuar, vamos.
Bueno, pues esta ha sido nuestra particular presentación de 2014. Vamos a comenzar ya el programa de hoy, vamos a hacer el repaso de las noticias de esta semana, aunque hay que reconocer que es muy destacada la del cumpleaños de nuestro compañero Adrián Correche. ¿Que cumple cuántos? ¿Se puede decir en antena o no?
Si te digo que no lo vas a decir.
No, lo voy a decir.
Se puede decir.
Bueno, pues dilo
tú. Soy un ser maduro ya, tengo 28 años.
Muy bien. Pero bien llevados, hombre.
Maduro y la edad no tiene por qué nada que ver.
Hombre, tanto como eso, la gente me echa sobre los 30, pero bueno.
Bueno.
Porque estás muy cerca, ¿eh?
Pero no los tengo.
Porque eres muy maduro.
Porque soy un ser muy maduro.
Claro.
Ya no eres joven.
Vamos para allá.
Tu movimiento muy sexy.
¿Cómo está el patio? La bomba.
Una bomba. Para bailar esto es una bomba.
Era otra noche corriendo. Yo vi al rey. Urdangarín
y Marichalá.
Pues sí, recuperamos clásicos de este programa Footin Tonight, porque este martes se ha conocido que el juez definitivamente, eso parece ser, imputa a la infanta Cristina por blanqueo de capitales y delito fiscal. Noticia que recogemos del país.com. La hija del rey ha sido citada a declarar en Palma de Mallorca el próximo 8 de marzo. El magistrado le atribuye delito fiscal y blanqueo de capitales de los negocios de su esposo Iñaki Urdangarín, el duque empalmado, y el juez José Castro, que como decimos, ha decidido imputar a la infanta Cristina de Borbón por estos delitos. Repetimos, blanqueo de capitales y delito fiscal. Esta vez ¿es la definitiva o habrá algún tipo de recurso que
estamos
recurrir,
todos,
¿no?
Estamos todos esperando la desimputación. ¿Cuándo va a ser la desimputación? ¿No? Sí.
Bueno, ya han dicho que van a recurrir.
Sí, ya van a recurrir y ya veremos a ver si luego después pues se vuelve a salvar de esta imputación. Yo creo que quizás sería bueno que hablase, ¿no? Que fuese ante el juez y pudiese dar su versión, ¿no? Mm. En vez de estar recurriendo imputación y ese tipo de cosas. Yo creo que ahora ya es el momento que le ha tocado, que es la... Se ha hecho de verdad, por lo menos, justicia en el sentido de que antes estaba anómalamente no imputada y ahora por fin es cuando está imputada como estaría cualquier otra persona. O sea,
sí, sí.
En este caso cualquier otra persona estaría. Y eso que dicen que la justicia se demuestre con esto, que la justicia es igual que para todos, no, porque ya se ha demostrado anteriormente que no lo es, porque claro, debería de estar imputada hace ya mucho tiempo.
Me ha resultado muy curioso escuchar el caso contrario de gente relacionada con la Casa Real que decía que la han imputado por ser quien es. Dices,
bueno, la mujer,
pero precisamente por eso no se le ha imputado mucho antes,
la
¿no?
La mujer
pero...
del socio de Urdangarín está imputada hace muchísimo tiempo y los delitos son más o menos lo mismo. Además, que según se comenta en el auto, que yo no me lo he leído porque son 227 folios y no me apetecía leerlo, la verdad, se dice que...
Muy o sea, mal informado.
Sí, bueno, a un día, pues no me apetecía.
Yo he leído por ahí por las ondas con... Algunos tuits con cierto gachondeo sobre la alusión al día del juicio, que es el Día de la Mujer Trabajadora.
Sí, vaya, el 8 de marzo.
Es justo el día de la mujer a trabajar, sí, cuando vaya a declarar.
Sí, sí, sí.
Vale. Cualquiera diría que no es una coincidencia, ¿no?
Bueno, pues se habla de pagos en negro, se habla de que las cuentas de NOS estaban vinculadas a gastos de la infanta, pues, no sé, clases de baile, creo que he leído por ahí. Mm. Una serie de gastos de la casa que estaban pagados con las cuentas de esta empresa que estaba, pues, financiada de forma, pues, un poco extraña, con dinero público. Mm-hmm. Entonces, claro, si tú te beneficias de eso, es extraño que tú digas, no, te vamos a pagar a ti, empleada del hogar, te vas a pagar con dinero negro, que sabes que de alguna manera ese dinero ha aparecido ahí, ¿no?
Claro, claro.
O sea, mujer que además trabaja en la Caixa, que es un banco. Mm. O sea, aunque no estés trabajando en asuntos bancarios, pero trabajes en un banco, algo se te pega, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y algo sabes de los asuntos financieros.
Bueno, el juez Castro, que ha estado 9 meses centrado de manera casi exclusiva en reconstruir un retrato de la vida financiera y tributaria de Cristina de Borbón, informa El País, ha rastreado sus cuentas, tarjetas, facturas y gastos, sus declaraciones, sus propiedades, y al final ha llegado a esta conclusión, ha costado, de imputar a la infanta Cristina, ya digo, el entorno mediático, el entorno de la Casa Real, que decía que, por favor, que esto ya se tenía que acabar y que había que tener un poco de respeto, que será el respeto que han tenido ellos para hacer los chanchullos que han hecho. Pero bueno, vamos a escuchar a una persona también relacionada con la Casa Real, claro, es el líder de la Casa Real, es el rey Don Juan Carlos, que, atención, ha recibido muchas críticas y ya vuelve a ser la enésima petición de que abdique por sucesos como estos.
Las reformas acometidas y el trabajo realizado con nuestros socios aliados. Unos valores que han puesto de manifiesto los miembros de la institución militar que han entregado su propia vida en el sufrimiento y en los destinos donde han estado destinados. Quiero agradecerles su espíritu de servicio y su valor.
Bueno, noticia que recogemos de VozPopuli.com. Don Juan Carlos, titubeado durante el discurso de la familia castrense, la imagen débil y fatigada del rey en su reaparición pública provoca sorpresa y preocupación en el gobierno, ponen. La imagen insegura y débil que ofreció su majestad el rey durante los actos de la Pascua militar, que ha vuelto a desatar nuevos comentarios sobre su estado de salud. El rey otra vez, Adri, en primera plana.
Además, recientemente cumpleaños, como yo, que lo cumplimos en enero. En eso me congracio con el rey. El domingo pasado cumplió 76, creo, si no me equivoco, y la verdad es que no nos lleva muy bien. Yo lo veo ya que cuando, hombre, ha dicho incongruencias como... Se me acaba de olvidar, pero me he reído en cuanto lo ha dicho.
Bueno, estaría cansado el hombre, ¿no?
Pero se le nota demasiado cansado. Yo creo que debería ser consciente él de que no puede seguir donde está, ocupando el cargo.
Pero a ver, estos balbuceos son habituales en cómo está el patio, por cualquiera de nosotros. Tampoco
sí,
es
pero
una
nosotros
cosa...
no nos dedicamos a la vida pública.
Ya.
Estaba
no, yo no doy
operación.
Discursos.
No podía estar de pie más de ciertos minutos. Y luego,
¿entonces qué hace ahí?
La
¿tiene
Casa
un hijo?
Real dijo de excusa que le reflejaba la luz del palacio, estaba mal colocada y reflejaba
y
en las hojas.
Y los vientos del norte le daban no. por la nuca. No, no. Bueno, está claro que este hombre...
Si tenemos que alargar a la gente por hablar o por no saber leer un discurso bien o algo de eso, no quedaría ninguno.
¿Qué es eso? O sea, me parecía sacar punta todo. Sí, pero que fue un poco extraño porque nunca se había producido algo así.
Esto es un dato que... la reflexión que hago yo, pero quiero decir, nadie me va a negar que este hombre ya no puede ejercer su labor, entre comillas.
¿Cuál es su labor?
Su labor, vamos a decir su labor porque no sabemos decir cuál es, pero... Que no, es que lo que me extraña de todo esto es que cuando se haya ido no se haya caído al suelo.
Hombre, es que ahora tiene una prótesis.
Bueno, pero ya vimos, por ejemplo, al otro monarca, por decirlo de una manera, el monarca en este caso de la Iglesia, a Wojtyła en su momento cuando estaba enfermo, cómo se arrastraba prácticamente por los actos públicos. Y yo creo que el rey pues piensa de la misma manera que pensaba él, que es un cargo vitalicio y hasta que no se muera, pues va a continuar, aunque sea en la cama.
Sí, sí, más ahora tal y como está la Casa Real... abdicar sería un poco ya, venga.
Yo creo que en
realidad. Pero es que para algo tiene un hijo.
Desde el punto de vista sería una solución, más que un problema.
Hombre, pero el hijo en principio será el heredero de la corona y cuando muera el padre, pues será el rey.
Pero
¿no?
Está lo que dice, la abdicación.
¿No? Está la abdicación y está la no abdicación.
Que es lo
en
que.
Este caso.
Esto es cosa de país. Igual, aquí dímete la gente. No, pues el rey que va a ser menos.
Sí, el papá dimitió, ¿eh?
Es verdad, cosa rara.
Bueno, pues nada, aquí decían que se pensaba que no podría terminar el discurso. porque hubo momentos en los que el hombre sí que paraba y resoplaba y demás, y, pero al final sí que terminó el discurso y bueno, pues el rey, como decía Adri, 76 años y nosotros lo conocemos, porque nosotros íbamos a un colegio aquí, bueno, Adrián no estaba ese día, de verdad, pero Javi y yo sí, porque nosotros íbamos a un colegio público y tocó por sorteo ahí que el rey fuese a inaugurar el curso escolar y lo conocimos, tío.
El rey y la reina.
Y la reina, y Zaplana.
Y Zaplana, ya está. Ahí...
Está ahí con su bronceado de Sol María. Sí.
Pero no se cayó el rey ni nada, ¿no?
No.
Entonces estaba sano, ¿no?
Sí, además se acababa de casar su hija con Urdangarín. Estábamos nosotros jugando a balonmano porque nuestro profesor de gimnasia
no... Un guiño, hicimos un guiño a Urdangarín. Y desde entonces hasta ahora.
Sí, sí. El Duque empalmado. Bueno, pues ya veremos. Como decimos, imputación para la infanta Cristina el 8 de marzo y... Otra vez problemas de salud del rey en un acto público. Veremos cómo evoluciona la cosa, estaremos pendientes. Nos vamos a más noticias. Pastor logra que el canal y SACIR vuelvan a abrir una negociación. Recordamos el caso SACIR. Bueno, vamos a centrarnos un poco en esto. En apenas unas horas y tras la segunda reunión de su visita a Panamá, esta con el presidente Ricardo Martinelli y la ministra de Fomento, Ana Pastor, que anunció un compromiso de diálogo para desatascar el conflicto en las obras de ampliación del canal. Y ahora sí, contextualizo que el grupo envió el pasado 30 de diciembre una carta de preaviso a la autoridad del canal de Panamá en el que anunciaba que suspendería la construcción del tercer juego de esclusas si no se le reconoce un sobrecoste cifrado por el consorcio en más de 1.600 millones. Se había adjudicado a este grupo en 2009 el proyecto por una cantidad inferior y luego pidieron más dinero. Que nosotros comentábamos ayer que esto era un poco típico de lo que... de Calatrava. Aquí Adri decía que era una calatravada.
Sí, yo la acuñé con nombre.
Sí, sí. Adelante, desarrolla tu idea, ponla
pues
a
exacto,
los oyentes.
Dar un presupuesto mucho menor de que es en realidad y una vez se está construyendo, se elevan los costes y se va el dinero pues por la buchaca de alguno.
Uh-huh. Javier, como arquitecto técnico,
sí,
¿qué te parece esta situación de pues, SACIR?
Pues en realidad es una forma de intentar exportar el modelo español de construcción al extranjero, y en el extranjero pues no lo tragan.
La marca España, ¿no?
La marca España pues es esto, y cuando llega le han dicho, mira, es que es un órdago en realidad, porque esta empresa no sé yo si realmente podía cometer este tipo de construcción, y bueno, es una especie de ultimátum, un órdago a las autoridades de Panamá, que aparte de eso se rumorea por ahí que es un poco extraño, ¿no? Esto de bajar tanto los precios, como que hay quizá algo también de corrupción allí en Panamá, como que hay algo en B, ¿no? Esto que lo bajan tanto porque y por qué lo conceden ellos, ¿no? Uh-huh. Si saben que es temerario, ¿por qué lo aceptan también los de Panamá sabiendo ellos que es un precio muy por debajo a lo que debería de ser? Porque ellos tampoco son tontos, ¿no? Uh-huh. O sea, que quizás sea una cosa más
compleja,
más colaboradora entre ambos y no tanto una picardía única por parte de SACIR. No sé, eso es especular, pero bueno, claro, ellos tampoco son tontos. O sea, saben perfectamente que si otras constructoras le están ofreciendo 3.000 millones o algo así y estos ofrecen 1.000, claro, pues saben que ahí algo falla.
Bueno, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha dicho en este acto que su presencia tenía un cariz estrictamente diplomático y que en ningún caso se contempla que el gobierno español vaya a aportar fondos. Aunque España, en principio, según informaba El Mundo, sí que está atada económicamente a este conflicto y tendría que responder si no se acaba la obra.
Sí, bueno, responde a través de un seguro, que es un seguro público que... Bueno, es un poco extraño esto, pero es así. O sea, el seguro es público. Uh-huh. Entonces, digamos que de extrañas formas se le concedió la póliza de seguro a esta empresa como aval, una especie de aval así para que digamos, está el gobierno detrás, ¿no? Pero en realidad creo que son, no sé si son ciento y pico millones o algo así, que en realidad no es el coste total de la obra, pero sí que es una parte jugosa, ¿no? Uh-huh. Ciento y pico millones creo que son, que aún es dinero.
La pregunta que me hago yo, a ver si tú me... ¿Vamos a acabar teniendo que pagarlo nosotros?
Bueno, todo no, obviamente no, no vamos a pagar el canal de Panamá
como
aquí
todos, quiero decir,
tú como contribuyente
nos va a tocar
no,
pagar.
No creo, ¿no crees?
Como
mucho toca pagar eso.
Eso es parte de nuestro dinero.
Sí, pero no es todo el canal, o sea.
Que debería ponerlo la empresa privada que se dedica a la construcción.
Sí, yo tendré que poner la aseguradora
es algo para estar bastante molesto, creo yo.
Sí, pero bueno, no sé si llegará a ese nivel.
Un poquito de miedo con eso,
lo que más se teme
que
lo que más se teme es el desprestigio que puede ocasionar esto, y aparte que puede a muy malas maneras puede ocasionar la desaparición de SACIR, que es una gran constructora, y eso es como perjudicaría bastante
a la marca España.
Sí, al sector, iba a decir al sector, pero bueno.
La marca España también.
Bueno, que la marca España es una hit.
Pero es que más eso es lo que te iba a decir, el prestigio de España, que alguna vez lo tuvimos.
Eso nunca existió, sí.
Ah, vale.
Sí, cuando se hizo,
cuando ganamos el mundial.
Pero si siempre
bueno,
se,
entonces sí. Si siempre entonces se tenemos hablaba, que hacer ganar este mundial a la fuerza, ¿no?
Siempre se hablaba en Europa cuando hacían la construcción, los baterías que llegan de España siempre eran en plan, vaya, están aquí los españoles, siempre se retrasan, siempre tal, o sea, el desprestigio ya está ahí. Yo creo que es una oportunidad de conseguir prestigio que se puede ir al garete.
Me está diciendo que la marca España es un invento.
Bueno, que España, yo qué sé, jamón flamenco y paella.
Y los toros, y los toros.
Hombre, por favor.
Y poco más.
Vamos a inventar la marca España, que va a ser lo siguiente, que los reyes o los padres, no puede ser. Bueno, vamos a más noticias, atención, nos vamos a noticias internacionales. Excepcional despliegue policial en Hamburgo, noticia que recogemos del periódico.com, con estado de excepción y toque de queda. La policía que ha blindado tres distritos de la ciudad alemana tras sus violentos enfrentamientos con grupos de extrema izquierda. Tres distritos de Hamburgo que han sido puestos bajo vigilancia policial especial después de enfrentamientos registrados en los últimos días entre grupos de la extrema izquierda y las fuerzas de seguridad. Los barrios de Altona, San Pauli y Scherzanse, esto los alemanes me matarán si me escuchan, evidentemente no me van a escuchar, han sido declarados lugares peligrosos y desde este pasado fin de semana están sujetos a una vigilancia especial equiparable, como decimos, a un estado de excepción, según un comunicado de la policía de Hamburgo. Es curioso ver esto, que además ha tenido poca repercusión mediática. Hemos tenido que no está en las primeras planas de los periódicos, pero es una noticia bastante a tener en cuenta, ¿no? En Alemania, además.
Pues
Adrián pasa la pelota, como siempre.
Sí, es como, no me importa un bledo.
Vale. Tengo que pensarme las respuestas y obviamente ahora no tengo ninguna.
El origen de estos disturbios, que también es difícil porque ni siquiera aparece en noticia que hayamos registrado, el origen de estos disturbios es por el desalojo de un cine que lo habían ocupado.
Era una casa ocupa, ¿no?
Sí, era una especie de casa ocupa, centro cultural, que es como una especie de eufemismo para decir que es una casa ocupa, con actividades, ¿no? Una casa ocupa, pero con actividades, ¿no?
Bueno, iba a decir una salvajada, continúa.
No te dejo. Pues eso, y a partir de ahí se originó una manifestación en contra de este desalojo, que acabó pues en este caos y este intento de asalto de comisarías y todo, y en este despliegue policial para intentar reprimir esos altercados.
Según el sindicato de la policía de Hamburgo, un grupo de 40 personas aproximadamente atacó a los policías con piedras, botellas y gases lacrimógenos y hirió a tres agentes. Y el sindicato policial ha ofrecido recompensas hasta 10.000 euros a persona que pueda ofrecer pistas sobre estas agresiones. La policía que dicen que ha efectuado 263 controles y ha detenido o ha expulsado, de estos distritos a 62.
Yo quizá vea un poco exageradas las medidas de este mini estado de sitio que han hecho sobre este barrio, no lo veo quizá desmesurado.
Hombre, están asaltando comisarías, no sé si...
Esto me recuerda mucho, ocurrió algo parecido una vez en Londres, en alguno de los barrios, ¿no ocurrió algo parecido? Me va por la cabeza.
Sí,
hace algún tiempo que hubieron disturbios, que quemaban tiendas...
Eso aquí no ocurre, o sea, en España parece ser que aquí el tema de los disturbios...
Aquí acampamos.
Es una cosa que como que no existe, ¿no? No sé si es porque aquí...
Porque saben que van a las tiendas y no...
Todos somos clase media, ahora mismo todos somos pobres, ¿no?
Hombre, cuando hay disturbios, la portada de la Razón es un contenedor ardiendo al día siguiente.
Sí, por eso te quiero decir que aquí nos escandalizamos con cualquier cosa, con cualquier tontería de pequeña violencia que pueda haber. Mm. Y en otros países, pues mira, fíjate, la civilizada Alemania... Y de repente disturbios asaltando comisarías, ¿no?
Es que aquí tienen un nuevo camión Cuba de esos con agua, entonces...
Cierto, se lo pidieron...
Eso echa para atrás.
Sí, bueno, es verdad también. Bueno, echa para atrás, pero antes no había...
Y ahora
se hacía nada.
Sí, había uno muy viejo que estaba ahí encerrado en un trastero desde...
Eso no da miedo, esa agüita.
Pero ya sabes por qué no lo hacen, porque allí pueden asaltar comisarías y como mucho está pues un día o dos en el calabozo aquí, por insultar a los policías son 3.000 euros y eso... Tira mucho para atrás.
Por ofender a España.
Por ofender a España son 3.000 pavos. Eso tira mucho para atrás.
Bueno, pues el drama de Alemania ha llegado a tal punto que incluso Angela Merkel se ha lesionado. Angela Merkel, que eso sí, ha reaparecido como el rey con muletas. La canciller, noticia que recogemos del país.com, que sufre una fractura de pelvis consecuencia de una caída mientras esquiaba, pero solo 24 horas después, Angela Merkel que ahí estaba en un acto público, ha reaparecido en la mañana de este martes, cuando se ha dejado ver durante una recepción en la Cancillería, donde un grupo de niños han interpretado una selección de villancicos a la amable y afable Angela Merkel, que tiene 59 años, la canciller alemana.
Que vale.
Que tiene que abdicar, ¿no, Adri?
No, a ver, habla peor que el rey porque yo no he entendido nada. qué bueno el chiste.
Sí, no se ha reído.
A ver.
Muy maduro.
Muy maduro, sí, se nota. ¿Qué voy a decir a Angela Merkel? Pff, no me cae bien, no te lo voy a negar, pero... bueno.
Que no tiene nada que ver con lo de Schumacher, ¿eh? Esto ha sido haciendo esquí de fondo.
Quiero saber cómo acaba la tesis.
Es que no, ¿qué puedo comentar? Porque es una torpe que a sus 59 años pues ya está bien de hacer esquí y centrarse en su país, que se está yendo, bueno, garete, no tanto como el resto de Europa, pero...
Vamos a hacer una correlación, porque tú estás lesionado de una pierna y te has caído corriendo, eres un torpe, ¿eh?
No.
Tú no.
Bueno, sí, vamos a decir que sí.
Aquel que se lesiona es un torpe, pero eso te excluye a ti, ¿no?
A ver, yo me he lesionado, sí, pero soy relativamente joven. Obviamente, a más mayor, más posibilidades tienes de lesionarte.
Eras maduro, hace un momento eras maduro.
A ver, mayor de ahora estoy hablando físicamente, no de mente. Quiero decir con ello que, obviamente, tú eres consciente de que a una avanzada edad hay más probabilidades de practicar un deporte de riesgo como es el esquí, que te puedas lesionar fácilmente.
Esquí de fondo, no era descenso.
De igual, se ha roto la clavícula, así que muy...
No, la clavícula no.
La pelvis, perdón.
La pelvis está aquí abajo, la zona media del cuerpo. La clavícula está en la zona alta.
Que bueno, que de todas maneras, ni mucho menos me parece mal que vaya a practicar deporte como el...
Pero se ha dicho que lo deje.
¿A su edad? ¿Cómo recomendación? Me refiero que... A ver, lo que quiero decir es que me parece muy bien que practique deporte, pero que a su edad debería replanteárselo un poco. Es mi consejo, no estoy diciendo que abdique.
De hecho, le está diciendo que se dedica a la petanca.
De hecho, creo que...
Yo no entiendo, porque una persona con 59 años no se puede esquilar, oye, se ha lesionado. 59
años, ¿eh?
Sí, ¿qué?
59 años.
Estaba pasando sus vacaciones de invierno en el balneario suizo de Engadin, que se había convertido en un ritual casi sagrado. Pone aquí,
también te digo que creo que lleva muy mal los 59 años, ¿eh? Aparenta mucho más.
Sí, pues yo creo que su bolsillo está bastante bien.
No estaba hablando de su bolsillo, supongo que su bolsillo lo llevará más rejuvenecido.
Bueno, menos bien cargadito. Bueno, nos vamos a nuestras noticias curiosas. Ya saben, el consejo, si tienen 59 años, no es quien.
Cuando se producen conductas irregulares, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente, vivimos en un estado de derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos.
¿Usted es tonto o qué?
Bueno, Adrián, que va a comenzar con las noticias curiosas, que es la primera noticia curiosa de este 2014. A ver...
Y yo voy a rememorar el día de ayer, un día muy emotivo para muchos niños, pero con una advertencia, porque los Reyes Magos no son lo que parecen, porque voy a traer un compendio de noticias que he titulado así: Especial Reyes Magos Asesinos de Oriente. Y diréis, ojo, cuidado lo que estáis diciendo. Pues no, hijos míos, porque han ocurrido desgracias en lo que va de Día de Reyes, ayer. Y voy a empezar con la primera, porque el rey Baltasar no sabe conducir muy bien, porque ayer en Alicante el rey Baltasar, sin frenos, se estrelló contra el parque de bomberos de Alicante. Así es, iba Baltasar en su Cadillac, en vez de ir un camello, va en un Cadillac, muy lógico,
ha mejorado
bastante.
Era el Cadillac que llevaba la carroza, no lo conducía él.
Da igual, que era mejor la noticia que... Ya está, viniendo a chafar las noticias. Vamos a decir la noticia como es. Entonces, en un Cadillac iba el rey Baltasar y el conductor. Entonces, una...
El Cadillac es el que llevaba la carroza iba enganchada al Cadillac.
Se soltó de la carroza entonces.
No, el coche se fue contra la puerta del parque de bomberos.
Atención, vamos a hacer un inciso.
¿Y dónde estaba aquí?
Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Sin que valga de precedente, Elisa va a hacer la noticia curiosa del rey Baltasar.
Yo he visto la noticia en la tele y he visto el coche, o sea, el coche ya no estaba empotrado ya, pero he visto el choque contra como había dejado la puerta de la, del parque de bomberos, y el Cadillac se había ido contra...
Vale,
contra...
pero ¿dónde estaba el rey?
El Cadillac... En su carroza, detrás.
Detrás.
A ver, las carrozas van enganchadas a un tractor o a un coche o a lo que lo lleve
pues
delante.
Se la pegó el rey,
pues
ya está.
Se la pegó el que iba conduciendo.
Bueno, vale, sí. Mucho menos...
¿De quién fue la culpa, entonces?
De Baltasar y punto.
Según la aseguradora...
Del que no revisó,
la culpa fue del camello, pero no del animal.
Claro. Bueno, tengo que decir a todos los niños que Baltasar salió ileso. Eso sí, el parque de bomberos...
Bueno, aquí pone, según parece, salió ileso.
Según parece. Hombre, supongo que ha salido ileso. Si no, no me pondrían según parece. Salió ileso. Un poco incongruente esto.
Pero no está confirmado 100%.
No está confirmado 100%.
No está bien contrastado.
Y voló.
Y voló. Bueno, el parque de bomberos pues tenía la fachada destrozada y no se podían abrir las puertas. Es una desgracia, pero bueno. Si
Baltasar
incendio,
debe abdicar, Adri.
Baltasar debe abdicar totalmente y debe de ir en camino en vez de en Cadillac. Aunque diga Elisa lo contrario. Y en otro orden de cosas, otros reyes asesinos, pues vamos a hablar de otro rey, Baltasar. Se ve que Baltasar era el malo de los reyes, otro de los reyes que van a las cabalgatas.
Te van a llamar racista.
No, yo hago un compendio de noticias y esto ha ocurrido en Huelva. Es que estoy revolucionario, en Huelva, donde un rey Baltasar ha lanzado una peonza a una, pues a una de las que estaba viendo la cabalgata y le causó un traumatismo craneal.
Ah, muy bien, se parte.
A ver, la señora está bien, tenemos que decir que la señora está bien, no fue más que un susto. Lo que pasa es que va a denunciar al rey Baltasar porque se tuvo que ir a urgencia.
¿De qué era la peonza? ¿De madera?
No
de
lo
piedra,
sé, no lo sé. No sé, se ve que repartiendo caramelos se escapó una peonza y le dio en la cabeza a esta señora que se tuvo que ir a urgencias porque pues, casi estuvo a punto de desmayarse. Según dice ella, si no llega a estar mi marido ahí, me caigo.
¿Si no llega a estar quién?
Mi marido ahí, me caigo.
¿Qué tiene que ver? Te puedes desmayar igual, que es tu marido o no, ¿no?
Eso es el te hablo de los testigos.
Es Superman, ¿no?
Evita el golpe contra el suelo, porque el marido...
Es el testigo, esto es lo que dijo la señora, ¿eh?
Uy,
en cuestión.
Señora, pues... esto huele a trama. Esto huele a que le quiere sacar los duros a Baltasar.
Resulta que tiene la peonza en su poder, la que le dio en la cabeza, la tiene, y va a presentar una denuncia formal. No sé cómo se ha presentado la denuncia formal contra el rey Baltasar, pero bueno.
Se ha quedado de recuerdo a la peonza.
Para como prueba.
Claro. Seguro que luego se tiró delante de la carroza para que atropellara.
Bueno, curioso, curioso.
Yo solo digo que para próximas cabalgatas de años venideros, tener cuidado, sobre todo con Baltasar.
¿Quién es tu rey favorito, Adri?
Ninguno. Ah, yo me quedo con el Padre Noel.
Es que...
Adiós, yo soy del Papá Noel, sí.
Republicano, sí. Bueno, curioso. Vale, Javier, más noticias. ¿Cuál es tu rey mago favorito, va?
Ninguno.
¿También? Ninguno, joder, macho.
A mí me gustan los tres, la verdad. Yo no sé elegir. Melchor.
Sí, pero acabas de decir ninguno.
Pero bueno, he cambiado de opinión. Estamos así, hoy toca ese... Hoy es un día de estos que decimos una cosa y al segundo otra. Vale, y no pasa nada, porque aquí da igual. ¿Sabes?
Bueno, ¿qué nos traes?
Bueno, yo voy a traeros la entrañable historia de Greg. Greg Casa... Uy, pero ¿por qué te ríes?
¿Por qué te ríes? Ha dicho Greg solamente.
Me ha hecho gracia la introducción, bravo.
Se llama Greg Casarona. Podría ser Casanova, pero es Casarona. Y es un joven obeso y virgen que, bueno, ha perdido la virginidad, esa es la noticia.
Aleluya.
Es posible, chicos, o sea, los que los jóvenes obesos...
Os apoyamos.
Es posible. Os apoyamos, no que suena mal ese final de palabra, suena un poco mal. Pero bueno,
estamos
sí.
Con vosotros.
Es un joven de 21 años que, practicando su primer acto sexual, estuvo a punto de matar a su novia de la intensa fogosidad que,
no
que
fuera obeso.
Experimentó ese acto.
¿Cuántos kilos?
El joven este de 150 kilos y su novia de 50.
No, ¿qué acto? ¿En serio?
Sí, este completamente verídico. En pleno acto, pues, las embestidas de este hombre, 100 kilos por encima de
sus posibilidades.
De sus posibilidades. Y llegó a empujar de tal manera a la novia que hizo que su cabeza traspasase la pared que utilizaban como...
¿La cabeza de quién? ¿Del 150 o de la 50?
De la chica, ¿no? La chica traspasó la pared, hizo un boquete... Y él textualmente pensó, dice entre comillas, pensé que estaba muerta, porque había traspasado la cabeza de la novia la pared, pero el tío pues se ve que se paró, se asustó, y la chica ante eso contestó, ¿pero por qué te paras?
Con la cabeza dentro de la pared.
Con la cabeza dentro de la pared. Fue en plan, no te pares. Y el caso es que al final pues la chica se sintió un poco mareada y con náuseas y la llevaron al hospital. Donde fue atendida, ¿no?
Y ya que estaban, ¿no? La historia ya de que estaban, tiramos dos tabiques más, ¿no? Ya, ¿eh?
Sí, claro, yo creo que ya que estaban, dice, nos hacemos aquí
reforma.
Hacemos un loft con tu cabeza. El caso es que tener cuidado, o sea, el bote acumulado está muy bien, pero no es este tipo de cosas, relajados, y habla otra vez. Habrá otra vez.
Sí, 21 años que tenía este chiquillo.
Dice que estaba ya...
Sí, sí, bueno, estaba ahí con ansiedad, ¿no?
Tenía ya la necesidad, claro. Y ya te reviento. Y en este caso era la verdad, casi verdad, o sea, casi la revienta de verdad.
Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, con esta noticia de Greg Casarona, joven de 21 años, de 150 kilos, que casi mata a su novia, pasamos ya a nuestra noticia, a nuestras noticias de cine.
Espabila, aún te quedan unos minutos de diversión en ¿Cómo está el patio? Los chicos quieren diversión.
Hola, soy Ana Milán y os mando un beso para todos los que estéis escuchando ¿Cómo está el patio? Que vaya tela, ¿cómo está?
Grande, grande ahí, Ana Milán, que nos manda un saludo también para ella. Elisa Gueis, hablamos de cine y hablamos de los premios Goya.
Sí, porque este mismo martes se han anunciado los candidatos a los premios Goya. Ya está Javi riéndose, no sé qué comentar, pero bueno. Los encargados de anunciar los candidatos al Goya han sido Clara Lago y Kim Gutiérrez, que han sido los dos que han leído a los nominados. Y en total, bueno, este año se han presentado 135 películas, de las que 77 eran de ficción, 53 eran documentales y 5 de animación. Bueno, también habían películas iberoamericanas, largometrajes europeos y cortometrajes. Uh-huh. Y bueno, decir que La gran familia española de Daniel Sánchez Arévalo ha sido la máxima aspirante con 12 nominaciones y tras ella Las brujas de Zugarramurdi de Álex de la Iglesia, que ha obtenido 10 nominaciones. Uh-huh. Cierran el podio con 8 nominaciones Caníbal y 15 años y un día de Gracia Cregeta y 3 bodas de más de Javier Ruiz Caldera, que llevan 7 nominaciones. Uh-huh. Vivir es fácil con los ojos cerrados de David Trueba y La herida de Fernando Franco consiguieron 6. Bueno, decir que como mejor película están 15 años y un día, Caníbal, La gran familia española, La herida y Vivir es fácil con los ojos cerrados. Y estas mismas películas, básicamente, excepto La herida, son las que están nominadas también como mejor dirección, cada uno de sus directores, claro. Y La herida, que es la única que falta, en diferencia con la de mejor película, es porque es dirección Nobel, entonces está nominado en mejor dirección Nobel, o sea que tampoco es que se haya quedado sin esa candidatura. Uh-huh. Y bueno, como mejor actor protagonista están Tito Valverde, Javier Cámara o Antonio de la Torre y Eduard Fernández. Y mejor actriz, Inma Cuesta, Aura Garrido, Marian Álvarez y Nora Navas. Y bueno, un montón de premios más, pero bueno, he leído más o menos los más destacados para que os hagáis una idea de las películas españolas que están nominadas este año a los Goya.
Yo soy muy de Cregeta, ya lo sabéis, y yo apuesto por 15 años un día, que además es la seleccionada para representar a España en los Oscars, como sí. Película de habla no inglesa, a pesar de que no parte como favorita en los premios Goya, pero bueno.
No, de hecho,
Caníbal, La gran familia.
Y... Sí, parte más hacia el final de la cola, pero bueno,
sí,
con estar nominada ya... Ya se da más que por satisfecha, yo supongo.
Bueno.
¿Habéis visto alguna del...?
Eso iba a preguntar yo. ¿Alguien ha visto alguna?
Yo he visto la de 15 años un día.
Yo he visto La gran familia española.
¿Qué tal?
¿Sí, en serio?
A ver...
Sí. ¿De verdad te has dignado?
Yo tengo proyecto de verla.
A ver, si tenemos...
Pero no me han dado muy buenas referencias.
Si tenemos que comparar con otras, flojilla. ¿Mm? Es decir, con otras del mismo autor.
A mi Tito Valverde, por ejemplo, me gustó mucho. Pero también no es de los favoritos a llevarse el Goya mejor actor. Sí,
a mejor actor.
Uh-huh. Y bueno, Javi es que tiene una frase muy recurrente que puedes reproducirla ahora, en ese momento,
sí,
por favor, por favor.
Sí, pero es que antes que me den antes que me den un Goya, prefiero que me den dos hostias.
Que eso lo solucionamos ahora fácilmente.
Es muy en la línea de el señor Montoro, ¿eh? Porque Montoro ya sabe que dice que la gente no va al cine porque las películas españolas son malas.
Bueno, es que ni siquiera se molestan verlas, también...
Sí, a ver, no podemos generalizar, hay de todo.
Claro.
Sí, hay de todo.
Pero...
Yo quiero darme la vida en esto.
Que no te gusten no quiere decir que sean malas.
Me
ha
sorprendido mucho que esté tan nominada La bruja de Zugarramurdi. Como se diga eso.
Sí, a mí también me ha sorprendido, la verdad.
Quiero decir, no creo que sea...
A la Iglesia no me desagrada, por ejemplo.
Sí, pero no es una película que... No sé.
Sí, no, la Iglesia es de los buenos.
A mí nunca solo me gusta una película suya.
En esta película tumba un poco.
Bueno, y sale el del yogurazo.
Y ya está, ya.
Silva. Los hombres de Paco, este, Hugo Silva.
¿Yogurazo?
El
yogurazo.
El yogurazo.
El que anunciaba lo del yogur griego.
Claro.
Ah, yo qué sé, yo no me acuerdo ya de eso.
Cada uno asocia una cosa.
Tú me dices yogures y yo voy a Coronado, ¿sabes?
Yo estaba pensando en...
Yogures y te vas al Baterna.
Sí, pero ahora no es Coronado, ahora se anuncia Carlos Arguiñano.
¿Ah, sí?
Ya, sí, sí.
No sé si hemos bajado o hemos subido. No sé, me queda ahí como...
Subido.
No sé, me queda ahí.
Sí, también lo hizo Carmen Machi anteriormente. Sí. Bueno, pues iba a decir algo, se me ha olvidado, así que no sería importante. Vamos a más noticias, Elisa, porque vamos a hablar de 50 sombras de Grey.
Para no variar. Y vamos a hablar de 50 sombras de Grey porque vienen a España y es una notición para los que están en esta mesa, que seguro que van corriendo a Tenerife a ver cómo se rueda una de las escenas claves de una de las películas. Porque Europa Press publicó hace unos días, el 2 de enero, publicaron que iba a ser solo una sola película en la que iban a agrupar los tres libros de la trilogía. Se hicieron los listos y resulta que la autora pues ha desmentido en Twitter que no, que se va a hacer tres libros, tres películas, que es lo que estaba programado y que no sabe de dónde se ha sacado esa noticia. Y bueno, pues una de las escenas clave, según dicen ellos, se rodará en Tenerife, vendrán este febrero a rodarla, y no dicen exactamente qué escena clave es, y además se rodará otra, una segunda escena en Madrid, que esa ya no es clave, según dicen.
Pero bueno, sexo,
es una de las escenas de la tercera, se coincidirá con la tercera, será para la tercera película ya, o sea que se da por hecho que se están rodando las tres a la vez. Será de 50 sombras liberadas, que es el tercer libro. Y bueno, pues eso, la segunda escena será en Madrid y según ha comentado la autora, contará con la participación de Alessandro que es el empresario que inspiró a la autora para hacer el personaje de Christian Grey, que yo no sabía que había una persona real que había inspirado este personaje. Que
era el chaval ese de...
Que ya me parece más
kilos,
preocupante.
¿No?
Claro.
El marido...
La fusilidad esa que demostraba con su novia, yo creo que es...
Una mezcla entre ese y tú.
Por supuesto, creo que coge más del otro.
Bueno, pues yo ya pensaba que el marido de esta mujer, de la autora, debería preocuparse por que escribiera sobre este Christian Grey. Si hay una persona real que va asociada a este personaje, ya, no sé, ese matrimonio tiene que estar en cayendo en picado.
¿Y cómo sabe ella cómo es este personaje?
Ha sido, la ha inspirado. Intimidad. Supongo que será su aspecto. Yo no he visto fotos de este empresario, pero vamos, supongo que la habrá inspirado.
Huele a cuernos, ¿eh? Huele a cuernos,
¿no? Porque...
Pequeño, ligero tufillo.
Bueno, en esta escena se supone que el proto se encontrará con el protagonista y mantendrá una reunión de negocios. Simplemente es por introducir al empresario, como es la inspiración del personaje, pues por meterlo en la historia.
Muy bien. Y tenemos más noticias también relacionadas, en este caso, con el cine español, Elisa.
Sí, con el cine español o con actores españoles, más bien. El cine es norteamericano porque Spielberg llevará al cine la historia de Moctezuma y Hernán Cortés, y será Javier Bardem el que haga el personaje de Hernán Cortés, según parece indicar. Steven Spielberg podría tener este nuevo proyecto entre manos y se trata de la cinta que llevará a la gran pantalla la historia del enfrentamiento entre el emperador azteca Moctezuma y Hernán Cortés. Y bueno, el proyecto estaba titulado originalmente Moctezuma y está basado en un guión que tiene ya casi medio siglo de historia, porque lo escribió uno de los guionistas históricos de Hollywood y estaba pensado en un primer momento para Kirk Douglas, con que imaginaros el tiempo que hace de este guión. Lo han rescatado ahora, que por cierto también se va a hacer una película sobre este guionista, Dalton Trumbo, que lo va a hacer, que seguramente lo interprete Bryan Cranston, porque este guionista estuvo encerrado incluso en prisión, bueno, vivió en sus carnes la caza de brujas de McCarthy, y bueno, también se va a hacer una película sobre el guionista en sí. Pero bueno, cambiando de tema, ahora el guion será actualizado y será Steve Zaillian el que colaborando con Spielberg hará este guion, que también colaboró con el para la lista de Schindler. Y bueno, director y guionista también asumirán labores de producción y seguramente le cambien el nombre. Ya no será Moctezuma, sino que se llamará Cortés. Uh-huh. O sea,
Se han cambiado de personaje principal. Se han cambiado de bando.
O sea, que seguramente Bardem sería el principal en esta película.
Muy bien, pues Javier Bardem queda a trabajar con Steven Spielberg. Así que...
A ver si sale realmente el proyecto, porque sí, ya van varios de Steven Spielberg concreta. Que los deja tirados.
Bueno, pues estaremos atentos a ver si Javier Bardem, que de luego está en racha, está ahí haciendo pelis en Hollywood, pero vamos, tiene una buena rachita ahí con su mujer Penélope Cruz, que están ahí los dos en racha,
y
¿verdad?
Y tan racha,
Sí, sí, bueno, están ahí los dos trabajando, haciendo muchas películas, oye.
No, hablo de películas.
Tú ahí la cabra tira al monte.
Tú lo has dicho, haciendo muchas películas, que no actuando.
A mí Bardem no me desagrada, Penélope Cruz pues no tanto. Pues
no, yo lo decía más por ella. Que
ah,
por
bueno, tiene sus películas también. Bueno, nos vamos a la recomendación de cómo está el patio.
Recomendación de cómo está el patio.
Y Elisa, ¿qué nos traes esta semana?
Pues volvemos de Navidad con la recomendación, la primera de este 2014, y es La Ladrona de Libros. Uh-huh. Es una producción de Estados Unidos y se estrena este viernes, 10 de enero, y el reparto cuenta con Sophie Nellis, Geoffrey Rush o Emily Watson, uh-huh, entre otros. Bueno, la sinopsis, os cuento un poco de qué va. Mientras vive de primera mano los horrores de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, la pequeña Liesel encuentra consuelo robando libros y compartiéndolos con otros. La mismísima muerte es la narradora de la historia de La Ladrona de Libros, y gracias a su humor negro y cinismo descubriremos el destino de Liesel y su familia. Y bueno, si queréis, escuchamos un poquito de qué va. Es una adaptación de la novela de una novela del mismo nombre, La Ladrona de Libros, que fue publicada en 2005. Uh-huh. Y bueno, escuchamos un poquito de qué va con el tráiler, un trocito corto del tráiler, y a ver si os gusta, no sé.
La Ladrona de Libros, a partir de este viernes 10 de enero en los cines de toda España.
Hans Huberman. Rápido.
Papá. ¿Quién es papá?
Se llama Max y necesita ayuda.
¿Te escondes de Hitler?
Sí, soy judío.
Te he traído una cosa.
Estás llena de sorpresas.
Estás robando libros. ¿Por qué?
Cuando la vida te roba, a veces hay que recuperarlo.
Estáis escondiendo a alguien, ¿verdad?
Si alguien lo descubriese, te separarían de mí. Y no te puedes ni imaginar lo que harían con él.
Tengo miedo.
Están registrando los sótanos. ¡Mamá!
¿A qué viene esto?
¡Max! ¡Max! No puedo perderte.
Hola amigos, soy Florentino Fernández y quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los oyentes que escucháis Cómo Está el Patio. Así que un beso muy fuerte del tío Flo.
Bueno, pues entramos en los últimos 12 minutos del programa, sección de música y televisión, ahora Elisa, con Shakira.
Sí, empezamos con Shakira, va a ser solo un dato breve, y es que estuvimos hablando de que Pitbull les había estropeado el bombazo de que iban a hacer un single, Shakira y Rihanna, que iban a sacarlo, iban a hacer una colaboración juntas, que había rechazado a Pitbull Rihanna por culpa de Shakira, y bueno, todo
están
lo que se montó, sí. Bueno, pues ya han tenido que dar la noticia, y en este 2014 ya han dado la noticia de que el 13 de enero, el próximo lunes, se estrenará el single en el que colaboran las dos artistas, y que se llamará Can't Remember to Forget You. Y bueno, pues nada, para que lo apuntéis en la agenda, y el día 13 ya podéis descargaros el tema y escucharlo, a ver qué os parece. El videoclip ya está grabado, como ya también desveló una de las bailarinas poniendo fotos y demás en Twitter y Facebook estropeando la exclusiva. Y bueno, pues veremos qué tal el videoclip y el tema en sí, claro. Es una de las artistas favoritas de Javi Pastor.
Sí. Bueno,
Shakira o Rihanna.
A ver, iba a contar una anécdota que...
Sobre todo letrista, porque se le entiende, vamos.
Bueno,
una vez, cuenta la leyenda que una vez alguien entendió una letra de Shakira.
Por eso está piqué con ella, ¿no? Claro. Total, me da igual lo que diga.
Él pone el off y se habla. Sí. A ver.
Qué malos.
Desenchufa ahí el sonido. Bueno, nos vamos a más noticias, Lisa.
Sí, vamos a cambiar de tema completamente. Dejamos
nos
la
situamos.
Música.
Hablamos de televisión y del Hormiguero.
Sí, dejamos la música a un lado porque esta semana no ha habido muchas noticias sobre ello, pero sí sobre tele, ya que este martes se ha anunciado que Pilar Rubios es el nuevo fichaje bomba y sorpresa del Hormiguero.
Estamos ante el principio del fin del Hormiguero.
Sí, porque Pilar Rubio tiene fama de gafar los programas en los que sale. Y bueno, pues el próximo jueves, 9 de enero, empezará su carrera en el Hormiguero y se sumará al equipo de Pablo Motos como jurado de la Girl Band que van a hacer, porque no sé si sabéis que en el Hormiguero tienen una sección en la que Carlos Jean, junto con otros, forman un jurado y eligen a los miembros de la que va a ser una banda de chicos. En un principio hicieron la Wi-Fi, que es una banda de chicos que ya está creada y ya apadrinados por los Backstreet Boys y todo. Y ahora van a crear una banda de chicas que van a llamar... Check Baby Check, tienen nombres muy originales estos grupos.
¿Y qué sabe esta de música?
Pues nada, ella se ve que las va a elegir.
Presentó Operación Triunfo.
Claro.
Y ya está. Y ahí
y mira
que
mira quién baila era, ¿no?
Y está así. Con Sergio Ramos.
Tiene muchos tablas.
Ya está.
Y presenta anuncios del Corte Inglés. Y bueno, pues eso. Va a ser parte del jurado del Hormiguero para elegir a esta girl band, que ya han hecho como una preselección por toda España y han elegido a las candidatas, pero ahora ya van a hacer la selección exhaustiva en el programa, que lo hacen en la sección que hace con Carlos Gil. Martín, Mario Vaquerizo y Jorge Salvador bueno. son el jurado, junto con, hostia,
Mario
con
Vaquerizo, ahora Pilar Rubio. En todos pero, lados, ese hombre tiene clones.
Es que no sé, y le da igual la cadena, ¿no? Sí, está sí, en la 1, sí. en la 3, es que le da igual.
Son los buenos, y se va embolsando de todos lados. Uh-huh. Es listo. Bueno, pues eso, Check Baby Check será el grupo resultante, pero primero tendrán que elegirlo y uno de los jurados será Pilar Rubio, encargada de elegir a las chicas de Check Baby Check.
Pues sí, como ha dicho Javi Pastor, atención que podemos estar ante la última temporada del Hormiguero.
3.0,
tomamos nota, porque Pilar Rubio tiene esa fama. Excepto, sé lo que hicisteis, pues bueno. De hecho, también el, bueno, se fue ella, se hundió, sé lo que hicisteis. Sí, sí.
Bueno, se fue más.
Fue al revés.
Se fue el Dani este y se fue todo.
Sí.
Sí, pero oye, para la cosa ya va.
Bueno, se ha cargado unos cuantos programas. Pero bueno, vamos a una última noticia de televisión.
Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el
hablamos, Elisa, de un actor del Príncipe de Bel-Air.
Sí, un actor ya fallecido, muy a nuestro pesar, por lo menos al mío, porque es una serie que ha marcado, por lo menos, mi infancia. El Príncipe de Bel-Air, porque murió el tío Phil. Por todo el mundo conocido, James Avery, conocido por su papel del tío Phil, murió el 31 de diciembre, nos abandonó acabando prácticamente el 2013, y bueno, a la edad de 65 años, después de haber sido sometido a una operación de corazón abierto, a las pocas horas no pudo resistir la operación y bueno, nos dejó. El encargado de anunciar la noticia fue el actor Alfonso Ribeiro, que es el que hacía de Carlton, de su hijo en la ficción. Y bueno, y declaró en Twitter, a través de Twitter, que estaba profundamente triste por decir que James Avery había fallecido y que fue su segundo padre y que lo iba a extrañar muchísimo. Mm. Bueno, también en Facebook también dejó constancia de cómo se sentía y dijo que el mundo había perdido un hombre verdaderamente especial y que le entristecía que hubiera muerto James Avery, aunque dice que fue su padre en la tele, también era una figura paterna maravillosa para su vida real y que lo extrañaría profundamente.
Pues sí, un actor mítico, ¿no? Y emblemático, ese tío Phil.
El tío Phil.
Sí, sí.
Will Smith también dejó, en su caso, un pequeño, un sencillo homenaje a su excompañero y su amigo. Y simplemente puso: todo hombre necesita un tío Phil, descanse en paz. Es pues lo único que publicó en Facebook.
Pues nada, descanse en paz. Fue el último día del año, como decimos, acabó ahí 2013 con una noticia, pues eso, impactante, ¿no? Es un actor ahí...
Un actor que era conocido por hacer del tío Phil en El Príncipe de Bel-Air, pero que luego participó en muchas más series, en CSI, en The Close, en Anatomía de Grey, en Embrujadas, en la película del Doctor Dolittle, salió en un montón. O sea, era un actor conocido y que había trabajado muchísimo, pero...
Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, con esta noticia dejamos, cerramos el bloque de televisión y ahora, atención, llega el momento más esperado del programa. Están todas las mujeres como locas, arrancándose la camisa porque, ojo, viene la sección Adri Busca Novia. Y ahora aquí nuestro macho men, Adrián Correcher, que además cumple 28 añazos. Qué bien llevas, joder.
Tío, maduro.
Inmaduro, sí.
Maduro.
28 años no tiene nada que ver con ser maduro. Puedes sí, claro, seguir siendo
hombre,
inmaduro.
Si no eres maduro ya, no lo vas a ser nunca.
Emails a Adri, tú puedes @gmail.com o tweets @elpatio. ¿Cómo está? Hemos recibido un mensaje para Adrián Correcher de su gran fan, Laia Biles. ¿Qué?
Que son malas noticias. No hace falta que...
Hay que leerlo, hay que leerlo.
Quedan... Dos horas para que acabe mi cumpleaños, quiero decir.
Te lo vamos a
marcar. No es necesario.
Queda una.
Ahí se
queda una, queda una.
No sabes contar, ¿eh?
No sé contar.
Javier, ¿qué le ha dicho su gran fan Laia Biles?
Bueno, pues vamos a leer el correo. Biles. Vamos a leer el correo de Biles.
No te burles, que lo van a escribir.
No, es que en realidad es lo que dice. En realidad, el mensaje que manda es ese.
Recordemos, vamos a contextualizar un poco porque en la última ocasión mandamos, nos fuimos a cenar después de acabar el programa. Encontramos una lata de una Coca-Cola en el que ponía el nombre de Laia. Fotografiamos a Adrián con el bote de Laia y se lo mandamos a ella. Y esta es la respuesta de Laia.
Bueno, viene a decir: hola amigos de ¿Cómo está el patio? Coma, no se pone coma, se come dos puntos, pero bueno, eso ya igual.
Ya empezamos con las críticas dramáticas.
Comas en inglés, ¿no verdad?
Es comas en inglés, es que sé que está desguiri. Solo deciros que sigo buscando la lata de Coca-Cola de mi querido Adri para hacerle una fotografía junto a ella, pero es que no hay manera. Y estaba buscando una lata que tenga el nombre de Adrián para hacerse la foto, pero bueno. No encuentro mejor correspondencia al regalo tan agradable que me hicisteis. Me refiero a su foto. O sea, la foto que le enviamos, que para ella es un regalo muy agradable para ti. O sea,
de momento no va mal.
Y por lo demás, esto es la puntilla, ¿no? Iba muy bien ahora, pero aquí viene la puntilla. Momento tenso porque dice: por lo demás, tengo alguna novedad amorosa que ya os detallaré en otra ocasión. A veces llega cuando menos te lo esperas, Adri. Con cariño, L.
Pues.
Bueno, Adrián.
Se brusco, ni borde, ni nada.
Esto suena a fin de la cita que
suena,
diría.
Joder, ha encontrado.
Suena.
Ha encontrado el amor ella.
A ver, totalmente, pero el cariño se lo podía llevar ella.
Uy, encima que es educada.
Hombre, es que...
Voy
es
a
que,
haber escuchado pero... el sollozo primero.
Haz un poco de autocrítica, ha sido un poco lento, ¿eh?
Sí. He sido lento yo, yo le envié la foto.
Sí, pero...
¿Pero luego qué?
Yo
¿luego
le dije qué? Que quedáramos. Yo puse todo de mi parte, yo no puse nada. Y encima tengo que hacer autocrítica yo.
Igual es que se ha enamorado de ti. Porque dice una novedad amorosa. No sabemos qué tipo de novedad es.
A ver, ha sonado muy ultimátum eso, Javi.
Sonaba que...
No intentes
darme no, fe. Pero yo qué sé.
Quiero decir, no puedo hacer autocrítica porque yo he dado todo lo que he podido de mí.
Yo creo que aún la puedes recuperar, si pones de tu parte.
No. Aquí hay que ser un hombre y una vez yo he madurado y soy un hombre. Y no voy a arrastrar por nadie.
Adri.
Perdón, me he encendido.
Adri, que busca amigas.
Eso sí, desde pero aquí, para mí, no para ti.
Vale,
que tú eres
busca
un pájaro.
Busca amigas, Laia.
Pero no vas a luchar por Laia Vice. Llevamos aquí un año
fuerte,
y medio con Laia
Vice.
A ver, no, vamos a hablar con propiedad y con sensatez. Yo he dado todo lo que he podido de mí. Y a cambio que he recibido...
Has dado poco.
A cambio que he recibido...
Has dicho
nada.
Que vamos a hablar con sensatez.
He dado todo lo que he podido dar yo y he recibido nada. He ofrecido fotografías de mí, mía, sabiendo lo tímido que soy. He ofrecido cenas, he ofrecido cafés, he ofrecido de todo. ¿Y qué me ha sido correspondido? ¿Una triste despedida? Lo siento, pero...
Despedida, no sabemos.
Se ha despedido, te he dicho que tiene novedades, pero ya no se ha querido despedir.
A lo mejor te ha lanzado el Lórdago para que te acabes de lanzar.
¿Pero qué más pudo hacer?
Pues no sé, haz algo, piensa. ¿Qué más pudo hacer?
O sea, le he invitado todo lo posiblemente invitable. Pues, ¿qué hago? ¿Le presento desnudo en su casa?
Míralo, una idea.
Haz como el del hombre.
¿Pero cómo? Si no tengo su dirección, ni teléfono, ni nada.
Pues ¿Cómo lo beso?
Mándale una foto desnudo.
Que la vea toda España.
Que lo vea bien, y entonces ya diga, pues igual, no sé.
No estoy dispuesto a llegar tan lejos. No sé, no es el correspondido, porque si va a dar largas como una foto de una lata,
sí, eso es peligroso,
imagínate.
Porque luego puede publicarlo ella por ahí y...
Además, ya sabemos que estas cosas las carga el diablo. Un personaje famoso, desnudo, enseguida circula toda la red.
Hay quien carga
famoso.
La derecha, hay quien carga la izquierda y carga el diablo.
Carga el diablo. Bueno, pues así parece acabar la historia de no amor entre Adrián Correcher y Laia Vice.
Estoy muy indignado, ¿eh? Creo que le llegue a ella, que estoy bastante enojado.
Transmitiremos un mensaje de indignación a Laia Vice y ya veremos a ver si ella recapacita, quiere volver contigo. No sé.
¿Qué va a ser de ti, de tu sección sin Laia?
Ya vendrán otras.
No, no, no,
como dice ella, viene cuando menos se lo esperas, ¿no?
Tendremos que volver a inventarnos.
¿Qué? Laia no se, no se ha despedido. Puedo volver a escribir.
¿Puedo leer un segundo el email, Javi? Para
Toma.
Lo voy a interpretar.
A ver.
Toda la morralla del principio sobra. Puntos suspensivos. Acaba. Puntos suspensivos.
Ya, está. Ya te van directamente a los puntos suspensivos.
Sí, puntos suspensivos, dice. Y esto ya te da a entender. Hay una mala noticia. Sí. Viene algo serio. No encuentro. Ah, no, esto no es. Bueno, no, por lo demás, vayamos al por lo demás. El por lo demás ya es en plan. Siéntate, no, que viene lo gordo.
Venga, Adrián, el grano.
Tengo alguna novedad amorosa, es en plan puñetazo en el estómago.
Sí.
Ya os daré detalles, no lo va a hacer. A veces llega cuando menos te lo esperas, es decir.
Que ha llegado. Ha llegado.
En esta última frase se puede ver que me está intentando consolar. A mí me ha llegado. Y esto llega cuando menos te lo esperas. No te apures.
Pues no,
le preguntaremos.
Consejo,
vamos a preguntarle. Le vamos a transmitir tu mensaje de indignación y de duda. Y ya veremos lo que
sucede.
No,
duda ninguna. Yo estoy
indignado. En cuanto responda, nosotros te lo comunicaremos. No te preocupes. Bueno, y con nuestro macho men lo dejamos. Adrián Correcher, buenas tardes, noches, hasta la próxima semana y que tengas un buen final de cumpleaños.
Ya no puede ser feliz.
Creo que nosotros lo vamos a disfrutar más que tú, incluso. ¿Tú sabes por qué? Adiós.
Hasta luego. Que os jodas, no te...
¡Hala!
Creo que es la mejor despedida de 192 programas de Comercio Patio. Javier Calderón.
No puedo decir nada, insuperable. Insuperable.
Elisa Cubey Sánchez, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Y Javier Pastor, hasta la próxima semana.
Adri se me hace un Goya.
Sí, o dos hostias.
Bueno,
se despide quien te habló con mucho gusto. Soy José Manuel Barragán. Volvemos a la próxima semana en Cómo Está el Patio. Un saludo para todos los oyentes que nos escuchan en Radio Municipal de Manises, Burchasot Radio, Twister FM y Mislata Radio y también en UPV Radio. Yo tengo una duda. Eddie Pérez, ¿el bloque de música navideña sigue? Sí. Atención que Radio Manises continuáis con villancicos hasta las 10 de la mañana, una cosa así, que es una cosa que está muy bien, ¿eh? A pesar de que estamos ya a la fecha de las que estamos. Pero dejamos con un interesante bloque musical, vale la pena. Vale, vale,